noticias, Radio Atómica en el núcleo del momento. La hora es siempre la misma, solo que cambia el día. El tiempo está loco como la gente. Un pibe se mira triste en el espejo que hace el agua en la fuente de la Plaza San Martín. Tomar el mate con la bombilla tapada es como escuchar la radio mientras haces otra cosa.
A la mal llamada mesa de trabajo de Radio Atómica llega la información. Esto es el Suplement Diario. La sección en un diario en formato programa de radio. Boca a boca abre el suplemento de...
Y así sigue, queda, boca a boca, todo fluye, se estanca, tanca. Y estamos contentos, felices de recibir aquí en el Polo Seki, en donde usted se puede comunicar, pero no llame, porque somos pocos. No tan pocos, porque tenemos la visita estelar, no es Estela, es el señor Diego Vidal, escritor con todos nosotros.
Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh?
No, muchas de nada.
Pueden seguir aplaudiendo. Puedo estar así todo el día, ¿eh?
¿Puedo parar?
Podés parar, pero cuando yo te lo diga tenés que continuar.
Y con Diego Vidal, escritor, es con quien vamos a estar profundizando sobre temas de la vida completamente banales. Pero mejor, y qué mejor, esto ya supera cualquier tipo de expectativa. Porque hoy vamos a tener, querido Federico, Federico, Pidaolo, Di Paolo, ¿qué vamos a tener?
Tenemos el debut en el suplement diario del día de la fecha. Chimentos alternativos, dimes, diretes de la farándula, desde la redacción de revista El Sensacional, Alejandro Moreira, lo aplaudimos.
¡Bravo!
¡Bravo, Alejandro!
¡Genio!
Buen día. A ver, un segundito, ¿eh?
Hola, po.
Hola.
¿Qué, hola.
¿Qué tal? Disculpen, estaba mandando un redactor a...
Habla tranquilo con el perro vos, ¿eh?
No, es el redactor que tiene que escribir y bueno, se estaba poniendo acá encima mío, yo no quería.
El perro Berbisky, sí.
Ay, sí, el Berbisky, lo tenemos acá.
Ahora, qué lujo tener como redactora a Lacan.
¿Cómo?
Qué lujo tener como redactora a Lacan.
Bueno, sí, entre otros. Claro. Sí, no, lo entendí perfectamente, ¿eh?
Wow.
Lo entendí perfectamente.
La idea, es que todos los jueces hasta ahora más o menos abramos el suplementario de boca a boca en la parte, puede ser en la contratapa, como lo pone algún conocido diario, o puede ser en otro lado, pero es el Sensacional.
¿Usted dónde lo pondrían?
En el diome.
En donde se pueda.
Está bien, me parece perfecto.
Estamos también en la más llamada mesa de trabajo de Radio Atómica con el escritor Diego Vidal, que te lo presento.
Un saludo a Diego, ¿qué tal, Diego?
Un gusto muy grande, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, creo que te vas a espantar con las cosas que vamos a decir, pero bueno.
No, al contrario, sabes que me gustan mucho los chimentos, los espectáculos y todo lo que tenga que ver con lo sensacional, así que va a ser un placer, ¿eh?
Y con la vida privada de las personas y todas esas cosas.
Ah, no, eso no, 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 eso no.
Ah, bueno, entonces, viste, te dije. Lo dicho.
Lo están escuchando a Moreira, la gente acá agolpada en la calle Yapeyú, tocando bocinas y protestando... Porque quieren saber urgentemente cómo fue la tirada de esta semana del Sensacional.
Bueno, fue como siempre, escasa, pocos compradores, mucha gente insultándonos, más gente insultándonos que comprándonos. Tuvimos a Alejandro Fantino en tapa, una entrevista que hicimos exclusiva, en la que dice que quiere que su hijo se venga a vivir acá a Buenos Aires, porque vio que el tipo tuvo un Bepi.
Claro, que él no sabía en un momento.
Él no sabía. Cuando el pibe tenía 11 años. Ahora él creo que tiene 22 años. Ya Nahuel, su hijo. Pero claro, se ve que había puesto la semilla por ahí. Se fue y después de 11 años vio cómo había germinado.
Ah, pensé que ibas a decir de que por fin salía del closet.
¿Sabés qué? No sé de dónde sacaste esa información. Pero una de las posibles tapas que teníamos. Ajá. Pero no, evidentemente no. Tiene interés.
Tiene una pantalla
tipo, inclusive con su mujer, actual mujer, Miriam Lanzoni. Uh-huh. Así que veremos cómo ¿Qué pasará con el futuro de Alejandro Fantino, ¿no?
Sí.
Porque él está encargado siempre de negar su esa condición que le han establecido en los rumores, en los pasillos, ¿vio?
Uh-huh.
Le han dicho diversas cosas que él sabe que le han dicho, él lo sabe, pero bueno, sale siempre que tiene la oportunidad o que alguien uh-huh. le pregunta, él dice, no, ni me encamé ni con el polaco Bastía ni con Luciano Pereira. Son
bueno,
grandes amigos.
Podemos decir que es un estilo de conductor a lo González Oro.
Sí, podría ser un negrito, sí. Un negrito de la gente.
Ahora qué bello cómo pusieron.
Me gusta porque el Negro Oro dice, yo soy el negrito de la gente, o sea, él mismo se...
El Negro Uto, yo lo escuché decir alguna vez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, el programa de radio de la mañana dice el Negro Uto, el Negro no sé qué.
¿Viste? Ahí está, ahí lo tenés.
No es de la UTA, es Uto. Tenemos acá en la tapa a Alejandro Fantino, que parecería ser Diego Torres en aquella película donde
guardia.
Grita guardia, ¿no?
Sí, 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 está, ahí está, sí, sí, parece que estaba gritando paramoses, paramoses.
¿Estaba usted detrás de él o cómo era el asunto?
No, yo no fui a esa producción. Probablemente haya sido el asistente de cámaras que estaba por ahí, pero no.
El hijo de Fantino da clase de karate, taekwondo, algo por el estilo, ¿no?
Sí, es un pibe que hace todo deportes. Bueno, como el padre en su momento, ¿no? Dice, cuenta Fantino que en su momento él daba clases de tenis para levantarse minas. Bueno, no sé.
Igual no tuvo ningún problema en reconocerlo, lo reconoció enseguida.
No, no tuvo problema, lo reconoció. Y bueno, ahí está, dice, claro, que la relación con su hijo no es una relación normal, porque obviamente si vos no te enteraste hasta que tuvo 11 años que existía, seguramente hay algunas cosas pendientes que no uh-huh. han arreglado todavía. Pero bueno, dice que de a poco están acercándose. Por eso quiere que venga para acá, para Buenos Aires, que estudie, que labure acá en Buenos Aires, porque, bueno, viste que él es hincha de venirse a Buenos Aires a hacer una carrera, ¿viste? Porque en el pueblo de él, en San Vicente, dice, hubiera por ahí me hubiera ido bien en el campo, pero no era lo que yo quería. Igual
con lo que dijiste antes con respecto a su relación, no creo que tenga problemas con mi amiga, su pareja Miriam Lanzoni, porque sé que es una relación muy abierta que tienen, son personas muy...
Mi amiga personal es, porque uno dice siempre, mi amiga
sí,
personal.
Viste que en los medios todos somos amigos de todos, pero en este caso es mi amiga personal. Y sé que tiene una relación muy abierta, viven en casas separadas, ya no siquiera en cuartos separados, así que creo que no van a tener ningún problema, ¿no?
No van a tener problemas, es algo extraño, ¿no? Pero bueno.
Pero, señor Moreira, hablando un poco más de Fantino, llama la atención que este año había abandonado el programa de Fóbal de los domingos a la noche porque decía que se iba a dedicar a full a recrear animales sueltos, que es el mismo programa que hacía hace años, ¿no?
Es el mismo.
¿Qué es lo que pasó?
Claro, bueno, igualmente ahora está con un poco más de entrevista, quiere darle un poco más de seriedad en algunos momentos, ¿no? Lleva a Baradel, lleva a Sergio Berni, ¿no? Está tratando de por ahí de hacer una especie de talk show un poco más, digamos, con contenido periodístico, pero lo que pasa es que le va a costar cambiar eso, o sea, el tema de Luli Salazar y el Coco Silly y la máquina de reconocer maricones, ¿no?
Es como que un año antes de las elecciones todos nos volvemos como programas más políticos, ¿no? Nos volvemos
sí,
más políticos, incluso
creo,
Tinelli.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa con este año con Tinelli y el año que viene, a ver qué es lo que propone en ese ámbito, ¿no? Algunos
lo mismo de siempre, no creo que proponga mucho más, ¿no?
¿Perdón?
Lo mismo de siempre, creo, lo mismo que viene haciéndose 35 años. No
Ajá.
creo que proponga nada nuevo, ojalá me equivoque.
No, seguramente va a ser siempre lo mismo, pero digamos, yo a lo que me refiero es qué propone, digamos, en la venta de un candidato, a quién va a acercarse, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Ya habían dicho, no sé si vos tenés la confirmación, de que va a lanzar Lanzoni los imitadores.
¿Perdón?
Es que lanza imitadores de políticos este
Lanzoni
año también.
Imitadores de políticos, otra vez. O sea, estamos hablando de una especie de gran cuñado.
Claro, exactamente.
Sí, bueno, eso lo estaban haciendo hace bastante tiempo. Estaban buscando imitadores, justamente él por Twitter pidió también imitadores que le mandaran videos. La gente le mandaba cualquier cosa, puro.
El gran culiado.
Pero bueno, sí, parece que sí quiere hacer eso de nuevo. Y por eso te digo, a ver a qué político va a hacer quedar bien y a qué político va a hacer quedar como Lupite. Vamos
claro.
a ver.
¿Quién va a ser el nuevo Alica Alicate?
Alica Alicate, ¿se acuerdan? Qué maravilla eso.
Alejandro, ¿por qué continúa el Pol Cabaret?
El Pol Cabaret, bueno, se va recreando el Pol Cabaret, donde antes estaba Julio Chávez, ahora está Mercedes Morán. Ustedes recuerdan que farsantes, nosotros en el Sensacional lo hemos descubierto en junio del año pasado, él el título fue ¿Qué quilombo?, ¿no? Y teníamos en tapa el elenco de farsantes. Ningún medio estaba prestando la atención a eso hasta que después explotó realmente este granito de pus asqueroso que era el ego de cada uno de los integrantes del elenco de farsantes, especialmente Julio Chávez.
¿Cómo puede ser? ¿Los actores tienen ego?
Ego, si tienen ego me absolvo, ellos mismos, sí.
Ah, mirá. ¿Qué cosa?
Y Julio Chávez era el responsable de las asperezas dentro de del elenco, especialmente con Alfredo Casero, quien le dijo: ¿quién te crees que sos, Stanislavski? Volvete al San Martín, le dijo así. Y también, bueno, con Facundo Arana. Y de hecho, bueno, nosotros en junio habíamos anticipado que en octubre se iba a ir Benjamín Vicuña de la tira, porque ya no aguantaba más, y de hecho sucedió. Nadie nos creía, ¿viste? Porque somos sensacionales, nadie te cree, pero sucedió.
La vanguardia. Ahora, es así.
Sí, dígame.
La vanguardia es así.
Y la vanguardia, sí, somos así, ¿no? Los pioneros, los adelantados, nos pasa eso. Generalmente nos terminan morfando los indios.
Había escuchado que Casero le había dicho algo así como, acá nos ensaya, esto es televisión, si querés ensayar, anda al San Martín.
Exactamente, así Apa. Fue la cosa.
Porque Julio quería ensayar todas las escenas.
Sí, bastante, bueno, bastante pesado. Es un tipo que en realidad es un gran actor, es un tipo que...
No mienta, Moreira.
Ha enseñado a muchos...
No sea polar.
Pero bueno, es un tipo complicado para el trato. Bueno, parece que ahora se está recreando en Guapas, que es la nueva tira, esta situación de Julio Chávez, pero encarnado por Mercedes Morán, ¿no? También otra actriz de gran experiencia.
De carácter.
Que, y de un carácter fuerte, ¿no? Porque tiene huesos fuertes. Exactamente. Y parece que nada más se dedica a lo profesional, no va, hace una escena, se va, no habla con nadie. Entonces están medio como diciendo, a las nuevas Julio Chávez, viene a poner mala onda al ambiente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto es lo que nos dijeron dentro de la productora, ¿no? Gente de la productora. También tenemos otros elementos dentro de esta actividad, porque son todas mujeres, y cuando hay muchas mujeres, generalmente algún quilombito se arma. Y tenemos, por ejemplo, a Isabel Macedo, que alguna vez ha tenido su fama como de robamaridos, una cosa así, que lamentablemente le han impuesto, que no estamos de acuerdo, pobre Isabel, pero sí dicen que Isabel Macedo se piensa que es Sandra Bullock, ¿viste? No se piensa que es Stanislavski como Julio Chávez, sino que se cree que es Sandra Bullock, que es una actriz de Hollywood, y pide excentricidades, y además dicen que los viernes le dicen ahí en la productora, dice, tráeme un traguito, algo para tomar, porque quiere aliviar un poco las tensiones, ¿no? Los viernes se toma un traguito y hace las escenas un poco más livianitas.
Un licorcito, algo calentito.
Algo para calentar el garguero, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos a Florencia Bertotti. Florencia Bertotti es la ex Floricienta, la ex de Guido Casca. Guido Casca. Florencia Bertotti tiene un novio que se llama Federico Amador y tiene miedo que se lo roben. Está muy preocupada, está observando a todas las integrantes del elenco y de la producción también, porque siempre que están hablando con él, ella sospecha que alguien se lo quiere birlar. Está
pero porque el muchacho es un pintón.
Es pintón.
Aparte de ese nombre.
Está muy segura con
Amador.
Esta situación.
Pero escúcheme, Moreira, esto de la generación del chimento, del rumor, ¿cómo llega usted a saber estas cuestiones? Digo, ¿hay un infiltrado en la novela?
Bueno, tenemos no un infiltrado, sino gente que cordialmente nos responde a nuestras preguntas, ¿no?
Ah,
preguntas de, en este caso, de Pablo Silva y de Florencia Dopazo, que son los dos redactores estrella que han escrito esta nota, ¿no? Yo simplemente lo que hago es... dirigir un poquito hacia dónde tienen que ir y también corregir alguna burrada que hayan escrito, ¿no? Pero en general la investigación la han hecho Pablo Silva y Florencia Dopazo.
Pero por ejemplo, ¿usted se entera que Celeste Cid está preñada a partir de ellos?
No, en este caso fue a partir de un tuit bastante particular que escribió el muñeco este, ¿cómo que se llama? Charpentier, ¿cómo es?
Sí.
Chano, que es el cantante de Tambiónica, que es pareja de Celeste Cid. Ah, tiro un tuit, entonces nosotros ahí lo que tiramos fue una bomba de humo, un rumorcito como diciendo, ¿estará en cinta?
¿Eh? Por ahí está en compa.
Se consigue en CD. Perdón, discúlpenme el chiste.
No, está muy bien. Escúcheme, porque también estoy viendo que el Twitter es una fuente muy importante. Tan importante que usted ahí se enteró que la Jelinek... está con Andrés.
Sí, claro, cuando Karina la visita a Andrés, que bien, como todos sabemos, una vez por mes, ella lo publica en Twitter. Entonces, a nosotros nos pareció bastante extraño tener que saber que alrededor de, estamos hablando ya, hoy es 3, así que cerca del 28, 29 del mes, de marzo en este caso, le vino, y que probablemente el 23 de abril le va a volver a venir. No nos interesaba mucho, pero bueno, ella lo comentó.
Para también volver a demostrar que son la vanguardia, ¿qué quilombo armaron con Icardi, viejo?
Pero no es nuestra culpa, caballero. Nosotros encontramos información, descubrimos cosas y no sé por qué se tiene que andar enojando con otra gente encima. Porque, a ver, sabemos que Icardi, tanto Icardi como Wanda Nara, que es su actual mujer, que es la ex mujer de Maxi López, nos leen. Nos dimos cuenta que nos leen porque siempre que publicamos algo después salen a insultar por las redes sociales. En este caso fue porque ellos enviaron invitaciones para su casamiento, que se casan el 7 de junio, justamente el día del periodista. Mandaron invitaciones a amigos y familia de Maxi López. Estamos o sea, es una mojada de oreja, ¿no? Lo que uno llamaría como una mojada de oreja. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos y lo publicamos. Y esta semana, ayer mismo, Icardi salió a atacar a la que es madrina de uno de los hijos de Maxi y de Wanda, de Constantino, que se llama Ana Hernández. Salió a atacarla y a decirle: vos fuiste la que decís en los medios tal y tal cosa, decís, o sea, lo que nosotros publicamos. ¿Por qué no? Le empezó a insultarle, la trató de chorra, la trató de cornuda, la trató de vividora, de que Wanda le llenó el placar de vestidos de etiqueta y ahora es una agradecida, ¿no? Así que tenemos acá, estamos en el medio nosotros de un lío que parece que es familiar, pero bueno, tenemos lamentablemente la culpa de haberlo publicado, de haberlo hecho público, y ahora explotó desde Italia, Maurito, que seguramente en realidad quien escribió esos tweets no fue Icardi, porque seguramente no.
Disculpame, estoy de acuerdo con Wanda en eso, porque viste que uno cuando tiene una relación con una persona, sí, también la tiene con su entorno, ¿no? Y después, sí, por ciertos motivos se aleja de esa persona, y es muy extraño también perderla con los familiares y demás del entorno, que uno los tiene que perder y autocensurarse, claro, pero es muy difícil, ¿no?
Porque ¿Cuántas buenas suegras uno perdió?
Claro.
Claro, sí. Las puedo contar con los dedos de una oreja.
Ahora, Alejandro, dígame dónde podemos conseguir el sensacional, por favor. Bueno, quiero ir a leer esto.
¿Cómo?
Quiero ir a leer esto. Urgente.
Bueno, ¿quiere ir a leer eso? Bueno, vaya a buscar en los kioscos. Hay algunos kioscos que no lo tienen, hay algunos kioscos que la tienen pero la esconden.
Hijos de puta.
Sí, nos enteramos. ¿Pero sabe por qué?
¿Por qué?
Yo les explico por qué. El Sensacional es la revista más barata del mercado.
¿Está a precio cuidado?
¿Cómo? Está a precio cuidadísimo. 8.90.
Bien.
8.90, escúcheme. Es como el whisky 30 pesos. $8.90.
Ahí entiendo por qué no lo quieren vender los kiosqueros, porque uno le da 10 pesos y le tienen que dar dos monedas, una de 10 y una de un peso.
Claro, no solo eso, sino que además a ellos les conviene, por negocio, vender una revista que sale 14, 18 pesos que vender una que sale 8.90, pero bueno, eso es aceptable. Pero nosotros siempre estamos tratando de que nuestros clientes verdaderos, nuestros lectores, estén contentos y que eso no conlleve un vaciamiento de sus bolsillos.
Cuando
la revista barata por ahora, sí, vamos a ver si, esperemos no tener que aumentar, pero parece que por el momento venimos bien con ese precio. Entonces algunos kiosqueros la esconden, así que ustedes digan el Sensacional, por favor, y van a encontrarla en el
no muy distinto a lo que pasa en los almacenes con la harina cuidada, ¿no? El precio cuidado.
Exacto. Se esconde. Cuando usted va a la peluquería Moreira y ve el Sensacional entre las revistas, se pone contento.
Sí, muy contento. De hecho, he visto en algunas peluquerías de Sensacional, y lo que me pone más contento es que generalmente las clientas, la revista que agarran primero es el Sensacional. Sí, me gusta porque significa que hacemos al menos buenas tapas. Después el resto del contenido ustedes sabrán juzgar, ¿no? Pero al menos las tapas...
Una tapa y mucho para leer.
La historia me absolverá.
Por lo último, lo que le quería consultar es si tenía alguna información sobre la niña Loli, ¿en qué anda? ¿Está llorando en dónde?
Está llorando mucho la niña Loli. Nosotros, como una decisión editorial, no quisimos publicar mucho al respecto. ¿Sabe por qué?
Lealtad.
No, porque es un colega, no es un... no es una persona del espectáculo.
No hubo ningún llamado, ¿no?
Ese, pues, oh,
vamos a decirla.
A mí no me llamó.
Bien, bien.
A mí no me llamó. Pero, digamos, a ver, ¿por qué tenemos que darle entidad a alguien que en realidad es como nosotros, solamente que él solo se fue metiendo,
claro,
y haciéndose tapas de su revista, ¿no?
De su revista, claro.
Claro. Entonces, bueno, decidimos en este caso obviarlo, pero sí, la niña Loli está triste porque, bueno, el señor Rial le había mandado esos mensajes a Mariana Mirra y ahora Rial está muy enojado con a la que llama la zorra tucumana. La zorra tucumana, le ha dicho. Y bueno, y veremos qué es lo que pasa, en qué termina. Esto seguramente va a terminar en casamiento.
¿O en trío?
No, sí, dudo que ya que sea trío porque creo que está muy cerca de mandarla a matar. Más cerca de mandarla a matar.
¡Epa!
Muy fuerte lo que mafiosos de la nada.
No, lo digo en el sentido simbólico, ¿eh?
Ah.
Sí, en el plano simbólico. Pero tiene mucha más ganas de matarla que de iniciar una relación de a tres con ella, seguramente. Uh-huh. Con Marianela Mirra. Que por cierto, Marianela Mirra, yo quería hablar con ella, reunirme.
Tomarse una mirra.
Sacarle un poco de información. Sí. Y habíamos quedado en vernos, pero después me dejó plantado. Así que, nuevamente, la historia de mi vida, una mujer dejándome plantado. Es una zorra. ¿Cómo me va a dejar plantado una zorra? Bueno, lo ha hecho.
Alejandro, me llegan infinitos mensajes acá, pero te quería leer el de Claudio María Domínguez.
Ay, qué lindo, bueno.
Sí, que dice que está claro tu error en poner el precio a 8.90 porque la palabra 90 te lleva a no vender.
Es verdad, tiene razón. Es verdad. Muy bien, es muy interesante lo que dice Claudio María Domínguez, sí.
Como siempre. Bueno, y infinidades de mensajes, porque yo la niña Loli, que estamos replicando un poco lo que nos dice la gente, pero más que nada queremos agradecerte este espacio de aire que nos has contaminado con tus verdades, tus informaciones, tus métodos sensacionales.
Sí, sí, ya mismo voy a poner a 9.20 la revista, no sé.
Claro, para abajo nunca.
9.20.
¿Por qué no la pones a 20 pesos, así no te la esconde nunca más un quiosquero?
Es verdad,
y hacen ganancia
claro,
el quiosquero, vos y listo.
Podríamos hacer eso, sí. Lo que pasa es que tampoco, seamos realistas, seamos francos y no es generalísimo. O sea, no podemos poner esta revista a 20 pesos. Por favor.
Che, muchas gracias, Alejandro.
Por favor.
¿Estaremos el jueves que viene?
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Estamos firmes como rulo estatua.
Gracias. Saluda a la veintena ahí de gente, colaboradores que tiene la redacción.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Un abrazo, muchachos.
Bien, Alejandro Moreira desde la redacción misma del Sensacional.
El que quiera, agrégueselo al Facebook. La verdad, él hace hallazgos todo el tiempo. El otro día encontró a Ray Bradbury, el mismísimo, en un bar porteño escribiendo.
¿En serio?
Sí. Es impresionante. Agréguelo, Alejandro Moreira con Y.
Muy bien, y esto es Boca a Boca. Venimos en minutos nada más con Diego Vidal, escritor, y tantas cosas para desarrollar.
Boca a Boca se pone de pie para presentar El Tiempo de Diego Vidal, escritor, escritor. El Tiempo de Diego Vidal, escritor.
Menos 7.5 en el ojo izquierdo y menos 7.0 en el derecho, más 0.5 de astigmatismo. Cualquiera que tenga la misma enfermedad entenderá de lo que estoy hablando. Esos son los grados de miopía que tengo actualmente, o las mal llamadas también dioptrías. O por lo menos, bueno, es lo que dice mi receta, firmada y sellada por un oftalmólogo. La miopía es el estado refractivo en el que el punto focal se forma delante de la retina cuando el ojo se encuentra en reposo, en lugar de en la misma retina como sería normal, dice cualquier diccionario. Pero nada más dice. Mientras regreso a casa, con las pupilas todavía demasiado dilatadas a causa del fondo de ojo, con anteojos oscuros que, como siempre, ejercen de escudo protector contra los rayos de Febo, me agarro de los pasamanos del tren y pienso, ¿cuándo comenzó todo? Entonces dejo volar mi imaginación y me retrotraigo varias décadas atrás en el tiempo, a cuando aún era un infante y aprendí a leer. No fui de esos superdotados que a los 3 o 4 años ya saben escribir, leer y andar en bicicleta. No. De hecho, aprendí a leer y escribir pasados los 5 y aún hoy no sé andar en bicicleta. Pero como todo en mi vida, fue de manera apasionada. Recuerdo estar en un colectivo, en un auto o en un tren, y contento con mi nuevo don, intentando que ninguna palabra, ninguna frase, ningún cartel se escape a mi mirada, porque todos sabemos, ¿no?, que podemos leer simplemente con una mirada. En ese entonces estaba ante las puertas de un mundo nuevo y maravilloso por descubrir. No iba a saber hasta tiempo después que la moneda tiene dos caras y todo lo maravilloso esconde tras sí su maldición. Cierto día, en mi carrera desesperada por leer absolutamente todo lo que pasaba delante de mis ojos y todo lo que tenía a mi alcance, a toda costa, sin importar el cómo, el por qué y principalmente el dónde, comencé a descubrir que los subtítulos de las películas que parecían moverse, parecían brillar ante mis ojos, con el consiguiente acomodo de mi cuerpo cada vez más cerca del televisor. Vieron que los padres siempre nos avisan que uno no haga tal o cual cosa. Lo que se olvidan de avisar es cuándo lo que están diciendo vale realmente la pena cumplir. Yo dormía en la parte de abajo de una cama marinera, una cama cucheta, y eso no sería ningún problema si no fuera porque no tenía una mesa de luz, o aunque sea una luz propia de pared, un velador. La luz del cuarto no alcanzaba a entrar en los recónditos sitios de mi cama, ni de noche ni de día. Y sin embargo, ahí estaba yo, de día y de noche, leyendo, descubriendo. No sé realmente si fue el uruguayo Horacio Quiroga con sus cuentos de la selva, o la genial colección de cuentos de ficción de Elige tu propia aventura, las que se llevaron para siempre parte de mi vista, pero lo cierto es que no me puedo quejar, porque a cambio me dejaron una imaginación deslumbrante y ansias de descubrimiento que perdurarán para siempre en mí.
Bueno, ustedes, Diego Vidal, escritor, ¿eh?, en este boca a boca.
Eso es porque a veces me preguntan cuándo descubriste que eras escritor, y les cuento cuándo descubrí que había perdido la visión, que está emparentado directamente con la vista y la lectura.
Claro, con Borges también.
Creo que uno aprende a escribir leyendo, por supuesto. Sabes que hace poco fui al Festival de Cine de Mar del Plata y vi una película muy buena, que se trataba de una mujer que enseñaba, se llama Las Analfabetas, enseñaba a otra a leer, una maestra.
Las Tortetas.
Esa misma, muy bien, ¿cómo te acordás? La historia, mira cómo te quedan algunas cosas clave, ¿no? Era una mujer de unos 20 y tantos años, maestra, que enseñaba a otra de unos 60 años, analfabeta, a leer. Y la verdad que me llegó, me encantó, porque es extraño ese proceso, no es realmente enigmático, y más cuando es una persona de 60 años, ¿no?, que aprende, porque uno lo da por hecho de que uno aprende a leer a los 5 o 6. Y terminó la película, estaba el director allí, y me acerqué y lo saludé, lo felicité y le dije, me hiciste acordar a cuando aprendí a leer, me hiciste viajar en el tiempo, me llevaste décadas atrás. Y me dijo, ¿en serio, para tanto? Y le dije, sí, la verdad que sí. Y se quedó sorprendido él. Me gustó, muy buena la película, ¿eh? No ganó nada.
No, bueno, eso suele pasar con las cosas buenas, que no ganan, porque ya el éxito lo conquistaron cuando a vos te hacen descubrir, cuando a vos te llevan a ese lugar de iniciación, de principio, que es donde tiene uno la potencia de poder alcanzar todo.
Sí.
Estamos también, perdóname, tomando llamados, gente que quiere hablar con el escritor.
Ah.
Buenos días.
Sí, soy Martín Butera. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Martín? Un gusto.
Todo bien. Estaba escuchando cuando te diste cuenta que eras escritor, ¿no?
Uh-huh.
Y me estaba acordando, yo estoy utilizando mucho un recurso ahora de un tarotista, creador de la psicomagia.
Alejandro Jodorowsky.
Jodorowsky, por supuesto, sí. Bingo. Director de cine de culto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, primero dos cosas, ¿no? El primero siempre dice que hay que tocar, ¿no? A la persona con la que hablas. En este momento voy a hacer todo lo posible para tocarte, aunque sea por el teléfono.
Sí, podés venir igual, no estás tan lejos.
Podría darme una vuelta.
Dale, sería un placer.
Y otra cosa que dice él siempre, cuando uno sueña con lo que hace, se recibe de gran maestro, ¿no? Y quería preguntarte si vos soñás escribiéndote. ¿Soñás escribir? ¿Soñás esa novela? ¿Soñás esa cosa que te sale? Digo, ¿te viste en sueños escribiendo?
Muchas gracias, Martín, por tu pregunta, ¿eh? Te voy a contestar y te voy a decir que no me veo escribiendo, porque yo no sé escribir a mano. He perdido la facultad por no usarla, simplemente. Ya desde los 15, 16 años no me gustaba escribir a mano, así que dejé de escribir a mano. Y no me sueño ni escribiendo ni tipeando. Sí me sueño con pensamientos, con ideas que generalmente son ideas que las pongo en el cuaderno de ideas que nunca voy a realizar o nunca voy a cumplir, ¿no? Porque paremos un poco con esto de que no, uno tiene ideas y todo el tiempo las lleva a cabo, las pone en borrador, después arma guiones, películas, novelas, cuentos. Además, el 99% de las ideas uno no la va a cumplir. Y entonces creo que es hora de armar ese cuaderno de ideas que uno nunca va a realizar y darlas a conocer a los otros para que alguien tome esa idea y haga lo que quiera con ella.
Es muy interesante esto, lo del sueño, que vos me decís que todavía quizás no esa parte, ¿no? Porque esto tiene que ver con el yo más profundo. Porque el otro día hablamos de las etiquetas, ¿no? Uh-huh. De que a nadie le pertenece y todo este tipo de cosas. Y realmente nada, el día que sueñes eso me parece que vos mismo te vas como a terminar de convencer, ¿no? Calculo que será por ahí, ¿no?
No, yo creo que estoy muy convencido. Soy escritor. Pero es cierto que la tarea del escritor, y especialmente del escritor independiente, es muy complicada, es muy difícil. Bueno, no voy a explicarte a vos ni a la gente de Atómica lo que es ser independiente, pero realmente es muy complicado. Por eso a veces uno le sorprende cuando más gente viniendo del palo de Atómica se pone a criticar a veces sin antes mirar lo que uno hace atrás, o sin antes ver la obra, o sin antes preocuparse por leer la novela de uno, porque parece que caemos en el facilismo de que es más fácil criticar a otro, que me parece eso normal, pero más sorprendente de la gente del palo de Atómica muchas
bueno,
veces.
Bueno, quizás, ¿no? Esa gente sueñe con ser críticos, ¿no?
Es verdad.
Anda a saber si puede ser una profesión eso, ¿no?
Si puede ser un sueño también ser crítico.
Un beso a todos, chicos.
Gracias, Martín.
Muchas gracias, Martín, ¿eh?
Un abrazo.
Hay una pregunta también que nos estamos haciendo, es ¿cuán grande o de qué tamaño es la biblioteca de un escritor, en este caso Diego Vidal?
Me asustaste, ¿eh?
Ajá, la biblioteca, querés saber. Viste que las bibliotecas, uno generalmente entra a la casa de alguien y cuando tiene una biblioteca, la primera pregunta que se le ocurre a uno y a los demás, y me van a decir ustedes si estoy mintiendo, es ¿leíste todo esto?
Sí. Y enseguida se me viene la imagen de Mafalda con el metro midiéndose la circunferencia de la cabeza y preguntándose si ahí le puede llegar a entrar todo lo que le van a enseñar o dar a leer en el colegio.
Algo así, es cierto. Y me la he hecho muchas veces esa pregunta, si había leído todo eso. Y a mí me pareció una estupidez realmente que la gente pensara eso. Y después me sorprendí a mí mismo yendo a casas de otros y pensando, ¿habrán leído todo esto? Y la verdad es que no, que uno nunca lee todo lo que tiene. Lee el 90% de lo que tiene, y el 90%, del 90 al 60 lo lee dos o tres veces, pero siempre hay algo que por H o por B lo tenés y nunca lo leíste. Nunca lo leíste, lo dejás para después, lo vas a leer, lo prestás, cuando tenga ganas, lees un par de páginas y lo abandonás, pero no lo vas a terminar nunca.
Lo prestás, nunca vuelve.
Robás.
Robás
a otro, un porcentaje de la biblioteca del escritor siempre es robado, un 10%, y cuando digo robado tanto de otras personas como de librerías y bibliotecas públicas, ¿no?
Ah, mira. Porque se debe aplicar la misma regla, que es no se condena a la persona que roba para comer, el que roba para leer creo que tampoco se debe condenar, ¿no?
Bueno, creo que depende de qué cosa roba, ¿eh? Me parece ahí depende de qué cosa roba. Está bien. Porque hay cosas, y por ejemplo el que roba por el último libro de Viviana Canosa, de Jenny el Ateneo, por tirar una cadena de bibliotecas, creo que debería ser condenado a cadena perpetua.
Pregunta a Brenda Negrón.
Brenda Negrón, le mando un abrazo grande a la negra Brenda Negrón.
Pregunta, ¿haces algo artesanal con las manos en vista de que según vos tu arte principal, la escritura, no la realizás de esa manera?
Bueno, sí, la masturbación, por lo primero que se me ocurre, Soy un fanático, un adicto a la masturbación, lo voy a confesar, al sexo en general, pero creo que la masturbación es me gusta más que el sexo con otra persona. Esto es polémico. El que dice esto en general decís, no, es porque no tenés un buen sexo, porque sos un enfermo, porque sos un adicto, porque tenés un problema grave, algún trastorno. Pero me animo a decirlo que disfruto mucho más la masturbación que el sexo con otra persona, porque me permite viajar mucho más, imaginar mucho más, y me permite, básicamente, como buen pajero que es uno, qué mejor que masturbarse, ¿no? En vez de hacer tanto esfuerzo a veces con otra persona. Sí.
Tenemos también la pregunta de Carlos Antonio López. Pregunta, ¿qué está leyendo en este momento el escritor?
Bueno, en este momento estoy leyendo Hombres Trabajando, que es un cartel que está acá en la radio. Después Ángeles Caídos Rock, Varsity Point, que es otra etiqueta. Y a la izquierda mío, Especial 38 Radio Atómica en la remera del señor Pisani. Ahora sí, pregunta que hay algún libro que estoy leyendo actualmente.
Claro. Era muy vaga la pregunta.
Discúlpeme, porque Antonio, yo también me voy a sumar su respuesta.
Sí.
Contra esta, digamos, esta chanza de los malditos viejos que dicen los pibes de hoy no leen nada. Y los pibes de hoy leen muchísimo más que lo que se leía antes. Así por una simple condición, que es que todo está mucho más escrito. Y uno lee, podrá leer de otra manera, pero lee más. Si el problema es la cantidad, viejo, retrógrada, leemos más.
Se lee más por SMS, por videojuegos incluso, que aparecen mensajes y demás, se lee más. Después podemos entrar en qué, claro, es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te gusta a vos, qué no. Pero estoy de acuerdo con eso. Y para contestarle también un poco a Carlos sobre algún libro que estoy leyendo, bueno, acabo de terminar la obra completa de Hemingway. Leí el último libro, Adiós a las armas, y después leí los cuentos completos. Me parecieron realmente una porquería. Me gusta mucho las novelas de Hemingway, pero creo que es muy malo para escribir cuentos. Así que no me gustó nada el final. Y ahora fui al altillo de la casa de mi abuela. He dejado todos los libros de mi infancia y adolescencia y me traje muchísimos. Entre ellos toda la colección de Elige tu propia aventura. Tengo unos 30 y tantos libros. Y estoy leyendo Horror, un libro de Clive Barker, un famoso escritor norteamericano de cuentos de horror, que realmente es una obra de arte porque es cuentos de horror destinados, si querés, si se puede decir, a un público adulto. Hay horrores más trascendentales, como horrores de la guerra, tiene que ver con la mística, horrores con la brujería, horrores con el cáncer, horrores con escaparle a la muerte, pero un horror, ¿no?, llevado a un plano más quizás trascendental, horrores que tenemos todos.
Universales.
Universales.
Ahora, el señor querido amigo César Morielli, quien está haciendo las veces de el GPS político del conurbano, aquí en el Boca a Boca todos los miércoles, nos ha empalagado los oídos con su amigo Adrián Cordara en La Culpa es Nuestra, viernes 20 horas Radio Atómica, con Elige tu propia aventura. Ellos leían y los oyentes y ellos mismos iban eligiendo hacia dónde van, qué decisiones tomaban de una manera democrática, tras un voto popular. Pero una de las cosas que sucede ahí, primero, es que uno no puede leer esos libros sin hacer trampa.
Sí, más que nada porque traen también dibujos. Y uno por ahí adelantás la página, ves el dibujo que sigue, decís, me gusta más este que están buceando.
Sí, y pasás y te quedás más con la otra historia, sí, te atrapa el dibujo, es cierto.
A eso quería ir, ¿no? El dibujo como literatura también.
¿Sabés que los de Elige tu propia aventura? Hace poco leí un estudio de la Universidad de Characharachá que decía que los chicos aprendían mucho en la vida a seguir luego de los fracasos gracias a los videojuegos.
Ajá.
Porque uno perdía constantemente y tenía que seguir. Discutible, ¿no? Por lo menos espero que no aprendan con eso cruzo la calle ahora, lo cruzo sin mirar, total, tengo otra vida, empiezo de nuevo. Viste que a veces te pasa. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con el Word. Estás muy acostumbrado a trabajar en el Word y a apretar la flechita para deshacer la última acción. Y a veces me ha pasado, cuando estaba en momentos de locura terrible escribiendo, y salía a la calle y hacía algo, después decía, ¿puedo? Un instante pensaba si podía deshacer la última acción.
Control Z.
Exactamente. Y bueno, con esto de los juegos lo relaciono con los libros, sí, Elige tu propia aventura, viste que perdés muchas veces y te da esa cosa de seguir, sí, de seguir intentándolo. Creo que son libros increíbles. A mí me encanta mucho La advertencia. De hecho, en la novela Desde el infierno, mía, que sale el mes que viene, hago una advertencia intentando hacer un homenaje a los libros de Elige tu propia aventura en la primera página, y pongo: este libro ha sido enviado a la mayor parte de prestigiosos editores y agentes literarios como Carmen Balcells, Random House Mondadori, Editorial Planeta, Editorial Busquets, Sandra Bruna. La mayoría de ellos lo han rechazado, así que por consiguiente el escritor estima que este libro es una porquería. Y es una pequeña advertencia que me gustaría darle a la gente, ¿no? Para remarcarle que si no es aceptado por una gran editorial, lo lea con cuidado, con tiento.
Es un universo el que, digamos, se forma para preguntarle a Diego Vidal, escritor, que está aquí hoy generosamente, ha venido desde el más allá, de no sé dónde, uh-huh. Y a quien le agradecemos muchísimo su presencia, pero no se va a ir, se va a quedar aquí con nosotros.
Se va a quedar con nosotros y va a estar, si sale todo de esta manera, todos los jueves acá pasando el programa con nosotros, compartiendo, además de tener su espacio propio, compartiendo el resto del programa. Más adelante, hay que decir, más llegando al final del programa, se pueden empezar a anotar ahora, se va a estar sorteando de, ¿no es así esto? ¿Un trago?
Se va a estar sorteando un trago conmigo en un impresionante esfuerzo de producción de Martín Butera y Federico Di Paolo en Radio Atómica. Vamos a sortear dos tragos.
Ah, dos.
Dos tragos para la persona que se anime y golpeo la mesa. Que se anime a llamar al aire y tener 5 minutos contados por cronómetro debatiendo conmigo.
Upa.
En el último bloque.
Es muy fuerte.
Porque en esta vida, en el día de hoy, en el cual nadie vive y nadie muere por nada, qué mejor que vivir una noche debatiendo por lo que sea, debatiendo por si el pan está bien cocinado, si el trago está bien hecho, si el mojito tiene la cantidad necesaria de ron, debatiendo por la pelotudez más grande o por la cosa trascendental más increíble. Y me parece a mí, es un poco para reafirmar mi teoría de que no hay gente más divertida en el mundo que los enemigos. Mucho más, por supuesto, que los amigos, porque uno puede estar en conflicto permanente, en polemizar, y después, por supuesto, esto termina tomándose una copa y dejando todo allí, ¿no? En el terreno de la polémica.
Estoy por publicar el que se banque un debate con Diego Vidal, escritor, se gana 2 tragos con él para seguir debatiendo.
Conmigo, no se puede decir, bueno, quiero debatir pero no quiero los tragos, o quiero los tragos pero me los tomo yo solo, o no quiero verlo a él luego. No, es completo el concurso.
Es completo.
Y también después, por favor, voy a estar enviando saludos, porque viste que se ha convertido en algo muy cursi enviar saludos por radio, en algo pasado de moda, en algo vetusto.
No, vamos a hacer un lindo bloquecito de saludos.
Así que vamos a mandarle saludos a toda la gente que quiere escuchar su nombre al aire.
Muy bien, y este programa continúa con un poco de música seleccionada exclusivamente para esta audición por el primo Pablo Vidal, DJ de La Perla Irregular.
¡Boca, boca! ¡Boca, boca!
Ludmila Greco y Luca Fernández Canevari, dos jóvenes apasionados por la escritura, decidieron hacer del viaje un modo de vida. Y es por eso que hoy estamos en contacto con ellos dos. Pero antes de hablar directamente, Lucas dice de Ludmila que ella es psicóloga por decisión y psicoanalista por vocación. Ella terminó la facultad a los 21 años, bibliotecaria y amante de los libros. Es petisa. Él cree que su principal característica es la inteligencia. Y ella dice que él, Lucas, es un gran jugador de ajedrez, que le gusta leer y prefiere caminar ante cualquier otro medio de transporte. Le gusta estar en silencio, reflexivo y con sentido. ¿Con sentido o con sentido? Vamos a hablar entonces con Ludmila y Lucas, que andan por algún lugar del mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Ludmila.
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Vos dónde andás?
La verdad que estamos en Suiza y estamos justo en un hospital porque estamos acá porque Lucas, su hermano, iba a tener familia y acaba de nacer recién.
¡Epa! Bueno, qué alegría.
Y como la primicia, pero bueno, es medio insólito desde donde les estamos hablando.
Estamos de festejo.
Qué alegría, bueno, felicitaciones. Qué momento especial y loco, aunque no tanto para ustedes
loco,
que viven
claro,
viajando por
es
todos
bizarro.
Lados. Es un poco bizarro, ¿no?
Sí, por eso lo comentábamos.
¿Nació bien? Nene, nena, ¿cómo fue la situación para ustedes llegar a ese momento, llegar justamente a Suiza en ese momento, digo?
No, bueno, fue todo planificado, ¿no? Ya sabíamos que para esta fecha iba a tener familia. Y nació bien, una nena, Delfina se llama.
Ajá.
Todavía no la vimos.
Todavía no la vimos, estamos esperando por conocerla.
¿Padres argentinos también?
Padres argentinos.
Argentinos, sí. Que viven acá.
Qué bárbaro. Bueno, y cuénteme un poco la locura suya de andar viajando y mover los pies por lugares insólitos.
Bueno, la verdad que un poco como contabas, los dos teníamos nuestra vida bastante armada en Buenos Aires, el departamento, el auto, la heladera, el asado el fin de semana, y llegó un momento en que dijimos, che, hay un mundo allá afuera, ¿qué onda? Y un poco así por decisión decidimos animarnos como a dejar esa comodidad que teníamos y salir a viajar, a conocer el mundo, y ya llevamos un año viajando.
Lucas, Ludmila, les está también comunicado con ustedes Federico Di Paolo, a ver si lo pueden recepcionar.
Dale.
Sí, sí, acá estamos. Gracias por esta comunicación, amigos. Les quería preguntar, un año y pico ya de viaje, ¿qué puntos han tocado en su hacer de trotamundos?
Nosotros salimos el año pasado a Argentina y empezamos por India. Salimos a Buenos Aires, aterrizamos en Delhi, estuvimos en India 6 meses, después fuimos a Nepal, volvimos a India de vuelta. Después aprovechamos para recorrer el sudeste asiático, Tailandia, Laos, Vietnam, Malasia, Singapur. Fuimos a Sri Lanka y volvimos a India. Pero para que te des una idea, en total en este año estuvimos 8 meses solo en India. Fue como el lugar que más tiempo le dedicamos. Bueno, y ahora después de India nos vinimos para Suiza.
Claro, que comparar.
Importante.
Claro, comparando los tamaños, me suena lógico dedicarle mucho más tiempo a India que para ir a Suiza.
Es que claro, para cada provincia de India es un país aparte. Son totalmente distintas las leyes, la cultura, las tradiciones. Entonces, en cada lugar te puedes quedar como si fuera un país y te sigue sorprendiendo.
Ahora, estábamos hablando recién con el escritor Diego Vidal y él hablaba sobre lo que le dejaba la lectura. Yo sé que los dos, por su descripción, son amantes de la literatura y les gusta mucho el viajar, incluso en la quietud de la lectura. Y veía en su blog, en su página, mochilasdeviaje.com, cómo iban catalogando lo que Nepal nos dejó, lo que Laos nos dejó, y esta sensación de que los sitios les van dejando cosas.
Sí, lo que nos pasa un poco a la hora de escribir, y sobre todo un blog de viajes, es que en realidad un poco lo que nosotros queremos contar son impresiones, sensaciones, como que queremos mucho que los lugares nos transforman en cierta manera, nos dejan algo, y como nosotros también transformamos de alguna manera con nuestra presencia, y un poco es lo que tratamos de contar en el blog, ¿no? Como de cada país que fuimos visitando, de cada cultura, de cada persona con las que nos fuimos encontrando, cada religión, cada tradición, que nos dejó de alguna manera, así como lo dice en el blog.
Claro, y tuvieron que cambiar de estómago, me imagino, porque por los lugares que describen y las diferencias en lo culinario es bastante abrupta.
Sí, la primera semana nos pasábamos comiendo sanguchitos de queso y tomate, omelette y nada más, porque estaba todo muy picante. Ajá. Porque, primero que veíamos un menú en India y no entendíamos ningún plato.
Claro.
No hay una sola palabra que pueda decir qué significa. Mucha gente no habla inglés, o bueno, hay mucha gente que habla inglés, pero los mozos por lo general no. Y entonces era, bueno, tráeme esto al azar, y vos probabas algo y no podías comerlo. Al principio no podíamos comerlo porque era muy picante. Después, con el tiempo nos fuimos acostumbrando y fuimos incorporando. Pero sobre todo lo más difícil fue el picante.
No, además lo que nos pasó es que, claro, venimos de Argentina, asado todos los fines de semana, milanesa napolitana 3 veces por semana.
Oh,
y rico. En India, la vaca es sagrada. Entonces también fue como, nada, volvernos un poco vegetarianos mientras estábamos.
Para que sea una idea, nuestro plato favorito de India sería como un guiso de lentejas, algo parecido.
Bueno,
No está mal,
¿eh? Claro, no está mal. Eso estaba por compensar.
Comida esa napolitana.
Sobre todo porque acá estamos cerca de la una del mediodía y estamos hablando y nos estamos cebando. Pero chicos, también no solo cambian, por ejemplo, lo culinario, sino que, por ejemplo, la vaca allá es sagrada y la esvástica no es nada malo.
No, esvástica tiene un significado espiritual y es como un símbolo de buen augurio, perdón. Y claro, a nosotros nos pasaba que entrábamos a un templo y estaba lleno de cruces esbálticas, y en una casa en la entrada hay una cruz esbáltica y era como, ¿qué pasó? Nadie nos avisó. No, y empezando a averiguar un poco nos enteramos de este significado energético que tiene. Y así nos pasó con un montón de cosas, ¿no? Nosotros veníamos de Buenos Aires, de una vida cómoda, y de despedirnos del Ezeiza, de nuestras familias y amigos, sin saber cuándo nos volvíamos a encontrar. Aterrizar en India fue como un cambio
total
fuerte.
O sea, no hay una fecha cierta de regreso o de punto final para este viaje.
Ahora,
bueno. Sí, ahora tenemos una fecha de regreso, tenemos un pasaje a Buenos Aires.
Ajá.
Pero la idea es volver a Buenos Aires, juntar un poco de energías, un poco de plata y seguir viajando. Tenemos pasaje a Buenos Aires para la semana que viene. Ya volvemos a Argentina.
¿Cómo están, chicos? Me presento, mi nombre es Diego Vidal.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Diego?
Un gusto. Sé que ustedes tienen un blog y... No, pensaba, no lo he leído todavía, pero lo voy a leer. Pensaba si tienen alguna función o tienen pensado algo luego hacer con esos relatos, si es publicarlos de forma impresa, de forma virtual, o tienen alguna idea al respecto.
Siempre tenemos ganas de hacer un libro. Uh-huh. No necesariamente con los relatos que están en el blog, ¿no? Como que los relatos del blog... Muchos son las vivencias que nos pasan en cada uno de los lugares. También hay algunas reflexiones, como lo que nos dejó cada lugar, lo que fuimos aprendiendo. Y también hay relatos que son ficticios o como un poco de realismo mágico, para decirlo de alguna forma, ¿no? Como usar un poco de elementos fantasiosos para poder transmitir lo que nos está pasando en algunos lugares.
Claro.
Entonces tenemos ganas de escribir un libro que creo que... partiendo de ahí, ¿no? Como usando un poco la fantasía también, un complemento para poder transmitir. Y porque imagínense que es muy distinto, sobre todo India, entonces a nosotros a veces mucho nos cuesta transmitir lo que vimos, sentimos, lo que nos pasa con palabras.
Sí, claro, sí. Imagino porque es difícil la analogía o encontrar similitudes en la cultura para explicarle a alguien lo que está sucediendo allá, y tenés que explicar muchísimo, no es como enseñarle a alguien de cero, que es lo que sucede con la gente de otro continente y de otra cultura.
Claro, tal cual.
Sí, lo que nos pasó también en el viaje fue que encontramos la escritura como un recurso. Ninguno de nosotros dos es escritor profesional, ni mucho menos.
¿Sabés que discúlpame, escuchándolos? No, me recordé que hace un tiempo se puso en las redes sociales de manera... adquirió mucha fama repentina un par de blogs que es de una mujer y después de un hombre, y luego se repite ya en distintos géneros, que es Nunca te enamores, no sé si lo conocen, Nunca te enamores de un viajero.
Sí.
O de una viajera. Y entre tantas cosas dice que no te enamores de ellos porque son seres que van a salir corriendo ante una nueva aventura, y no les va a importar estar con otra persona, sino conocer otro lugar, afrontar otro desafío. Bueno, en el caso de ustedes, no es el caso porque están enamorados entre ustedes, ¿no?
Sí, ponele.
Ajá, o sea, ustedes lo hicieron bien. Ustedes se juntaron y se fueron.
Hace 7 años que estamos juntos y...
Sí.
Creo que sigue esto. Bueno, no me enteré de...
Último momento.
Y la cosa más...
Tenía algo que decir después de un momento para que hablemos ahora.
Chico. La cosa más mundana de todo este viaje también, ¿cómo financiaron el viaje? O sea, ¿juntaron un billete para decir después hacemos esto? ¿O hay algún sponsor?
¿O robaron un banco?
Bueno, un poco de cada una de esas. La del banco.
Interesante.
No, te decíamos que nosotros en Argentina teníamos como la casa bastante armada, la heladera, el lavarropas. Ya no tenemos nada de eso, vendimos todo.
Bien.
Así que si bien fue como un ahorro con el que nos fuimos, un capital, lo cierto es que la plata es un bien finito que se acaba. Y ahí cuando en un momento del viaje se nos acabó la plata, tuvimos que empezar a inventar otros recursos, porque el plan era seguir viajando. Y si bien la plata es necesaria, a ver, nosotros viajamos de manera mochilera, como se dice, con presupuesto muy bajo. Hay visas que tenés que pagar y hay distancias que a veces tenés que tomar tu medio de transporte. Nosotros solemos viajar a dedo, solemos hacer mucho couchsurfing, no sé si conocen, que es como una red.
Sí, es como dormir en el sillón de otra persona, ¿no?
Exactamente. Entonces, de esa manera uno conoce gente local que te muestran los lugares de una manera más real, y además uno se ahorra el alojamiento, que bueno, no es el fin principal. Entonces, con todo eso fuimos como abaratando gastos, ¿no? Comiendo en mercados, comiendo, viajando a dedo, durmiendo en casa de gente local. Y después lo que nos surgió fue, a través del blog, empezar a hacer intercambios. No sé, personas que querían que nosotros visitemos su hotel para que podamos contar algo sobre ese lugar. Y bueno, y de esa manera fuimos como encontrando una manera de ir financiándonos el viaje.
Me gustó eso de despojarse, ¿no? Hay que despojarse y repetirlo. A mí me pasó en alguna época de mi vida en la cual estaba lleno de compromisos, de cosas que pagar, y de repente dije, bueno, no pago más esto, no pago más mis impuestos, empiezo a vender mis bienes materiales, y te sentís como que de repente un montón de carga que tenías, ¿no? Te olvidás, ya no te importa, ya no te interesa. ¿Sintieron esa pérdida de ese peso?
Sí, sobre todo nosotros llevamos con la mochila mucho más pesada de cómo volvemos. La cantidad de ropa y de cosas que fuimos dejando en el camino, nos dimos cuenta que con tres remeras, dos calzoncillos y un pantalón va lavando. Después la mochila es importante, cada gramo de más que llevas te va a costar después. Entonces, y cuando se te rompe algo, bueno, lo dejas. Tarde o temprano vas a encontrar algo para sustituir. Eso sí, el viaje es algo que te enseña mucho, más cuando vos todo lo que tenés lo llevas encima. Entonces tienes que aprender a elegir que sí y que no.
Qué buena síntesis, Lucas. Fuimos con una mochila más pesada que con la que volvemos. Ahora, hablando un poquito también de despojarse y quizá de no poseer, que no es lo mismo. Por lo que nos llega aquí, desde nuestro prejuicio, India es muy pobre y tiene una pobreza muy también histórica, instalada, pero que culturalmente se vive de otra forma, como se percibe acá. ¿Cómo notan ustedes la pobreza en India?
Sí, es verdad lo que decís, que lo tienen instalado de otra forma. No existe la delincuencia prácticamente, no existe, o de forma violenta por lo menos. No es que van a venir uno por la calle.
No hay linchamiento.
Claro, por ahí sí te van a manotear la billetera si estás descuidado o algo así, pero no existe la violencia. Viven de una forma distinta también. Es paradójico, pero tiene la religión, el hinduismo, hace mucho hincapié en esto de lo que vos haces va a repercutir en una vida futura. Entonces,
el karma.
Entonces están todos cuidados de alguna forma de no hacer nada malo, porque saben que las próximas vidas pueden tener una mejor vida.
Sí. Quizá lo que llega mucho del discurso, sobre todo en Argentina, no es como pobreza asociada a inseguridad. Y en India, si bien es uno de los países más pobres del mundo, y con índices de desnutrición y demás, no vamos a negar lo que es una realidad, ellos lo viven de otra manera, no viven la pobreza como algo, si bien es una pobreza quizá estructural, ellos lo toman como algo incluso hasta más espiritual, ¿no? Esto de las castas, de reencarnar en otra vida en algo más superior, no sé si me estoy explicando. Y sobre todo lo que es, no sé, la clase media, vos a veces vas a una casa y te invitan a una casa y no hay mucho, no está la TV de 42 pulgadas y la última PlayStation y el auto último modelo. Ellos tienen lo que necesitan y lo que no lo tienen es porque no lo necesitan. Entonces, si ser pobre es no tener, y bueno, eso no es pobre, porque ellos no les falta algo.
Pero después, por otro lado, también nosotros los turistas tenemos que tomar mucha conciencia, y eso lo ves en los lugares turísticos, esto de que el nene que está pidiendo una moneda se te acerca y ya no te pide una moneda o un chocolate, te pide un iPhone.
Claro.
Y te dice, dame un iPhone. ¿Y cómo que querés un iPhone? ¿De dónde salió? Vos, digo, si querés venir, te invito a algo para comer. No, es como que hay o le transmitimos mucho en el occidente con este materialismo y esta gana de tener para poder ser alguien.
Sí. También me imagino.
¿Entendió algo?
Todo.
Perfecto. También me imagino, digo, que con esto de que hace varios años para acá es una potencia, una de las nuevas potencias mundiales, India, hay un gran sector de multimillonarios también.
Sí, es que en India el que tiene plata tiene mucha, y es el dueño de una compañía de software.
Ahí está.
Y tiene estudio en Estados Unidos y tiene título en, no sé, algo importante relacionado con software. Hay mucha diferencia social en ese punto. El que tiene mucho, pero la verdad que es el 2% de toda la sociedad. Y India es un país con 5.000 millones de habitantes. Claro. Es uno de los países más superpoblados y eso, el sector rico es el 1%.
Lucas, Ludmila, disfruten de Delfina. Nosotros vamos a seguir haciendo el boca a boca. Esperamos que al regreso puedan venirse al estudio a charlar un ratito más con mayor detenimiento. Nosotros seguimos con nuestro viaje desde la radio. Ustedes sigan ahí disfrutando el milagro de la creación.
Dale, como no, bueno, cuando quieran.
Muchas gracias.
Pasamos
por todo.
A tomar unos mates.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Y ahora seguimos con lo que usted no puede dejar de escuchar. ¿Por qué le digo eso? ¿Qué sospecha? ¿Ah, sí? ¿Se lo confirmo? Ahora.